Bueno, pues ahora sí iniciamos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta actividad que estamos organizando desde el Centro de Promoción Cultural y la Licenciatura en Gestión Cultural. Con esta actividad inauguramos un momento muy importante para la carrera, dado que este semestre egresa nuestra primera generación de gestores culturales. Y bueno, pues queremos abrir de manteles largos, y para ello es que tenemos a un invitado que pues es relevantísimo para la propia historia de la carrera de gestión cultural en el ITESO, pero también relevantísimo en el ámbito de la profesionalización de la gestión cultural en México. Y bueno, pues por eso es que hemos invitado a José Antonio MacGregor, para quien le pido un fuerte aplauso, por favor. José Antonio participará en un aula abierta, es decir, en un espacio de clase que abre sus puertas, que es el curso de Proyecto Universitario Personal, PRUP 2, y va a hablar de un tema muy particular que tiene que ver con el gestor cultural en el ámbito público, como uno de los ámbitos en los que el gestor cultural puede desempeñarse, desde luego no el único, no necesariamente el más relevante, pero que sí tiene una trascendencia fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, pues es un tema que consideramos de interés para todos ustedes, y estará acompañándolo la maestra Ruth Rangel, jefa del Centro de Promoción Cultural y además profesora de la asignatura que ya mencioné. Quisiera presentar de manera muy breve a José Antonio, y digo que breve porque bueno, no alcanzaría aquí a leer los detalles de su trayectoria, pero sí comentar algunas cosas. José Antonio es antropólogo social con una maestría en desarrollo rural en la UAM Xochimilco. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades de México, por ejemplo la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Pedagógica Nacional, etc. Ha impartido múltiples conferencias, cursos y talleres a nivel nacional y también de manera internacional. Menciono algunos de los países: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Estados Unidos, Colombia, Bolivia. Recibió el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún de el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1985. Es promotor cultural desde 1974. Trabajó en diversas instancias del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, durante 19 años. Actualmente él es el director del Instituto Municipal de Cultura de Querétaro. Y bueno, pues él fue, como ya lo decía al principio, una persona también importante en la apertura de esta carrera. Él fue asesor durante el diseño de la licenciatura en gestión cultural que ustedes actualmente están estudiando. Y pues José Antonio, una vez más, una muy cordial y calurosa bienvenida. Gracias por estar aquí. Ruth, pues ahora te cedo la palabra para que tú conduzcas esta conversación. Habrá un conversatorio primero con José Antonio, propiciado por Ruth, y después abriremos las preguntas y respuestas por parte de ustedes. Y bueno, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias, bienvenidos. Está aquí la asignatura de PRUP 2. ¿Qué otras asignaturas tenemos aquí invitadas? Producción escénica y
Literatura mexicana.
Estas son las tres asignaturas que nos acompañan, los tres grupos que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Pues bueno, yo estoy muy contenta de que José Antonio esté aquí con nosotros, que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros. Y en el marco, él, les cuento que con la primera generación de la licenciatura en gestión cultural estuvo con nosotros para platicarnos sobre qué era esta aventura que estábamos comenzando con la licenciatura en gestión cultural, y ahora es muy significativo que también José Antonio MacGregor venga a despedir a la primera generación de la licenciatura en gestión cultural. Entonces, muchas gracias, Mac, por estar aquí.
A ti, Ruth, y a todos ustedes por haber venido a esta reunión.
Muy bien, pues la dinámica de la sesión, como ya lo dijo Adriana, es yo lanzaré algunas preguntas que espero que vaya resolviendo muchas dudas que ustedes pudieran todavía tener, y si creen que me falte alguna pregunta que yo no haya hecho a lo largo de la sesión, pues entonces cederemos el micrófono para que ustedes continúen la entrevista a MacGregor. Ahora sí, pues MacGregor, te pones en nuestras manos. Dime, Mac, ¿cuál ha sido tu experiencia en el sector público?
Miren, yo nunca escogí el sector público, es realmente son como una canción de Silvio Rodríguez que se llama Causas y Azares. Realmente la vida está construida por causas, es decir, uno le da una intencionalidad, pero los azares tienen que ver con situaciones coyunturales, accidentales. Yo después de una primera separación, fui el primer papá soltero que conocí, de un chavo de 2 años, y la opción, en el lugar donde yo estaba, la opción para trabajar era cortando café. Yo estaba en un ejido cafetalero, y ahí pues con el chavo cargando, con el corte de café, que yo no tenía la pericia, y además ahí te pagan por lo que cortas, ¿no? Entonces me tuve que hacer experimentado muy rápidamente. Y así acabó el corte de café. Y entonces, ¿y ahora de qué voy a vivir? Yo me había ido allá a hacer una práctica como antropólogo social. Tuve que dejar la beca para, o sea, o hacía mi práctica de campo para cumplir con la beca, o me dedicaba a mi hijo. Y pues me dediqué a mi hijo. Y entonces, al poco tiempo, pues a buscar chamba, se acabó el corte de café. Y en Jalapa, un amigo me comentó que había una vacante en la Secretaría de Programación y Presupuesto para hacer trabajo en comunidades campesinas, que era el rumbo que yo le quería dar a mi carrera. Por eso, años después, estudié la maestría en Desarrollo Rural. Y entonces, entro a Programación y Presupuesto, me enteré que en ese momento me había convertido en burócrata, y a partir de ese momento, les estoy hablando de 1980-81, inicié una carrera en un ámbito que a mí me parece que ha sido muy, socialmente ha sido muy degradado. Es decir, lo mismo que acabo de decir ahorita, se piensa en personas de la administración pública y la palabra con la que se asocia es burócrata, el poder del buró. Y después de, ¿qué les puedo decir?, 30 y tantos años interrumpidos en la administración pública, les puedo decir que para mí ha sido un privilegio, que para mí es un honor no considerarme burócrata, sino lo que soy, que es un servidor público, que el administrar recursos que me confía la sociedad, que paga impuestos y que me pone en un programa institucional, para mí es de la mayor responsabilidad. Y bueno, me parece que en este proceso lo que yo he logrado ha sido valorar una actividad que finalmente me ha servido para mantener a mi familia de manera honrada. Y yo creo que hay un problema social, hay una, como que la sociedad tiene una noción de los que trabajan en la administración pública, donde burócrata, funcionario, igual a corrupto. Y por supuesto, hay una historia en México que tiene que ver con esto. No es en vano esta asociación, pero me parece que ni hay que generalizar, y por otro lado habría que ir como viendo con mayor claridad lo que implica el servicio público. El servicio público es finalmente una posibilidad de vivir de manera plena. Y si tú tienes, por ejemplo, hay personas cuyo objetivo es hacer un negocio, les recomiendo que no se metan a la administración pública. Porque ahí, una vez que uno acepta el sueldo por el que le van a pagar el trabajo, uno no está en condiciones, y ahora por ley, de hacer negocio aparte. Entonces, hay gente que está configurada para servir a la gente, que tiene la vocación de servicio. Pues a ellos me parece que la administración pública puede ser una gran opción.
¿Cuándo llegas a Conaculta?
Corrí el año.
¿Por qué?
No, lo que pasa es que Conaculta nace en diciembre del 88. Antes era subsecretaría de Cultura, dependiendo de la Secretaría de Educación. Y en esa subsecretaría había una Dirección General de Promoción Cultural. Y en el 86 hubo un curso internacional que México ofrecía a todo Iberoamérica. Llegaron representantes de más de 25 países y la planta docente éramos mexicanos. Uno de ellos se enfermó, causas y azares. Se enfermó y no pudo ir a dar el curso 2 días antes de que se diera el curso. Era un curso importantísimo, apoyado por la UNESCO. Y entonces, en 2 días convocaron, hicieron el concurso, fue por concurso. Yo me enteré por un cuate. Oye, maestro, ¿te interesa dar cursos sobre esto? Fui. Yo tenía, como oyeron en mi presentación, desde el 74 como promotor cultural. Y yo empecé porque en la prepa un maestro nos mandó o nos invitó a que fuéramos a la sierra con los indígenas. Y ahí ese contacto con esa otredad, con esa alteridad brutal para mí. Yo a los 17 años sabía de la pobreza por el periódico, y eso no te involucra. Cuando tienes amigos pobres, cuando tienes personas que te ofrecieron su casa donde dormiste, que te ofrecieron su comida, que te ofrecieron su corazón, la noción de la pobreza cambia, se humaniza, se concreta. Entonces, digamos, a partir de eso yo me aboqué a leer de una manera voraz a Paulo Freire. Paulo Freire para mí me cambió la vida. Lo leo ahora y me parece más vigente que hace 34 años que apareció su gran libro La pedagogía del oprimido. Y a partir de ahí entendí mi vocación por la educación, decían en la teología de la liberación, mi opción preferencial por los pobres y finalmente la opción para que a través de mi trabajo yo pudiera pues lograr esos destinos que uno se va construyendo de manera azarosa. Entonces yo llego al concurso, gano, me incorporan al grupo que ofrece este curso internacional que se llevó a cabo en Sonora en 1986, y ahí empezó un proceso muy importante. Había un programa de formación de promotores culturales en esa dirección de promoción cultural que inició en el 83 y que era dirigido a maestros. El programa se llamaba PACAEP, fue un programa importantísimo, Plan de Actividades Culturales en Apoyo a la Educación Primaria. En ese entonces, principios de los 80, había más maestros que aulas y alumnos, es decir, sobraban maestros. Y lo que logró el director general fue decir, a ver, esos maestros vamos a formarlos como promotores culturales para vincular escuela con comunidad y vincular educación con cultura. Y ahí fue donde inició el proceso que nos llevó a una reflexión muy importante y que les comparto como una premisa para provocar. La gestión cultural es fundamentalmente una práctica educativa. Es una práctica educativa. La gestión cultural es para formar. Si van a trabajar en un museo, es para formar a través de los museos, las artes, la gastronomía, el patrimonio cultural, finalmente es ser mediador en los procesos de comunicación de los creadores con los públicos, de los creadores con los consumidores, de los ciudadanos entre sí. Entonces, además de un proceso educativo, me parece, y me quedó clarísimo en ese momento, que la cultura tenía un poder de transformación brutal. En ese entonces, yo ya había concluido la carrera de antropología y me tocó ser partícipe de un proceso que ahora lo veo a la distancia como histórico. En México fueron antropólogos mexicanos, y los menciono para que los tengan ustedes ahí como sus abuelos formativos en la discusión de la reflexión. Guillermo Bonfil Batalla, que escribió El México Profundo, un libro fundamental. Rodolfo Stabenhagen, que creó la Dirección General de Culturas Populares y que actualmente está en la UNESCO. Lourdes Arispe, que fue fundamental para el documento del PNUD, que es el Informe para el Desarrollo Humano 2004, que se llama La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy. Leonel Durán, que está en el Museo de las Culturas. Margarita Nolasco, es decir, desde la antropología, ¿qué se afirmó? Cosa que ahorita nos parece pues, obvio. En ese entonces no era obvio. No, en México no hay una cultura, es un país multicultural. En México no hay una identidad nacional, hay múltiples identidades. En México no hay dialectos indígenas, son idiomas, son lenguas. En México no hay supersticiones religiosas, se llama religiones. Es decir, revalorar lo popular, la diversidad, y entender que no había una cultura, porque esa cultura es la que habíamos heredado como discurso europeo. Historia de la cultura, ¿qué era? La historia del arte. ¿Y la historia del arte qué era? Pues la historia, ya sea de la música, la pintura, la arquitectura. Y cuando hablamos de la música, pues era la historia de Bach, el padre de la música, así le dicen todavía. Bach nació en 1683 en Eisenach, Alemania. La música existe hace miles y miles de años. La música hegemónica que ahora tenemos introyectada como la buena música es la que surge con el gran maestro alemán. Y de Bach, el periodo barroco, Vivaldi, Scarlatti, y de ahí el clásico con Mozart, y luego el romanticismo con Beethoven, con Brahms, con Chopin, con Schubert, con... ¿Algún negro? No. ¿Algún prietito? No. ¿Amarillos? Tampoco. La historia de la sociedad, la civilización hegemónica. Y en México nos educaron con ese discurso eurocéntrico, etnocéntrico, y que alguien dijera en los años 70s y 80s, basta a esa idea hegemónica y colonializadora de la cultura y replanteemos el papel de las culturas indígenas. La diversidad cultural, y esto fue también resultado de estudios antropológicos, cuando la UNESCO empieza a hablar de la riqueza, ¿cuál es la mayor riqueza de los países en términos culturales? Su diversidad, es decir, los países con mayor diversidad son los de mayor riqueza cultural. ¿Cuáles son los países de mayor diversidad cultural? México está en el segundo lugar. Ya parecemos el Cruz Azul, pero por lo menos segundo lugar, que no está nada mal. Les voy a dar una buena. Solamente la India está por encima de nosotros. Estamos por arriba de China, por ejemplo. Idiomas, no dialectos. ¿Cuál es la mala noticia? Que de esos 62, 64 idiomas que nos hacen el gran país mega diverso, por lo menos 10 están a punto de extinguirse, porque ya no hay hablantes. ¿Y por qué ya no hay hablantes? Porque son extremadamente pobres. Y hablo pobres, ya me entenderán, económica y materialmente, porque culturalmente eran los últimos mohicanos de una historia milenaria. ¿Y por qué dejaron de hablar? Porque al hablarlo, la sociedad los negaba, los invisibilizaba, los escondía, los rechazaba. Y jamás llegaron a tener un maestro que les enseñara en su idioma. Al contrario. Ya algunos han oído esa historia que me conmovió en el 74, cuando en la casa de Don Beto, donde yo me hospedé, su hijo Pablito, a los 7 años, fue a la escuela por primera vez. Y cuando regresó, ¿cómo te fue, Pablito? Y decía, estaba triste, no habló en 3 días, investigué qué había pasado y finalmente me enteré. Lo dejamos en la escuela contento, ese Pablito que me enseñó a sembrar, que me enseñó cuando iba a llover, nunca le fallaba. Tipo maravilloso. Y ese día llegó a la escuela, lo dejamos, estaban todos sus compañeros, el maestro en el pizarrón, y él llega y saluda como saludaba siempre, Panolchino, gente mostica. Y se voltea el maestro y dice, ¿qué te pasa, escuincle? Aquí no vienes a hablar en tu dialecto, porque aquí no vienes para ser más indio de lo que eres. Aquí vienes a ser un mexicano. Aquí vas a aprender a dejar de ser indio. Así que saluda como gente decente. Buenos días, ¿cómo está usted? Y lo que hizo, digo, es el ejemplo que le estoy diciendo porque yo fui testigo, pero esto fueron décadas de etnocidio, de todo tipo de etnocidio. El peor etnocidio es el lingüístico, pero hay otros. El estadístico, por ejemplo. Se dice que hay 4, 6, 8 millones de indígenas. No, hombre. Muchísimos más. Pero lo que voy es, bueno, y además, ¿saben qué quiere decir? Panolchino, gente mestica. ¿Saben qué fue lo que le dijo Pablito al maestro? No le dijo cómo está, buenos días. Le dijo, o le preguntó más bien, ¿cómo amaneció su corazón? Entonces, eso evidentemente, la poesía que hay en el hablar de la gente, se rompe. O sea, no digas cómo amaneció tu corazón, di como gente civilizada, buenos días, ¿cómo está usted? Entonces, ¿a qué vamos? A que en este momento en que se rompe la noción de nación única, identidad única, cultura única, y se habla de la diversidad como el eje, empezamos a entender que en esa diversidad hay unos que están en mejores condiciones de vivir su parte de diversidad que otros. Y finalmente, en este curso de Hermosillo, en el 86, se sentaron las bases para que México se consolidara, o que México se consolidara como pilar y vanguardia en el diseño de políticas culturales de la UNESCO. Ustedes revisen los documentos. Hay uno que les recomiendo, se los paso y tú ya se los pasas a todos, es la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales México 1982. Y ahí se habla por primera vez de la dimensión cultural del desarrollo. O sea, la cultura no solo es arte, no solo es, imagínense, hay quien cree que es para el uso del tiempo libre, para el tiempo de ocio, por Dios, no nos ayuden. No, en el 82 ya la UNESCO hablaba la dimensión cultural del desarrollo. En otras palabras, sin cultura no hay desarrollo. Y una vez que se posiciona eso, empezamos la durísima labor de formar gente y de romper la noción de cultura igual a solamente artes. Y empezamos a trabajar desde la dimensión antropológica, sociológica, lingüística, histórica, y así empecé dando cursos por todo el país. En el 88 se crea Culturas Populares, en el 88 se crea Conaculta, y en el 90 me invitan a la Dirección General de Culturas Populares a dirigir el Estado de Querétaro. Fue ahí sí ya entré al sector cultura, administración pública, con una plaza de confianza, es decir, con un poder de decisión en el Estado de Querétaro. A los 3 años me invitaron a ser el coordinador nacional de todas las unidades regionales. Al año me invitaron a ser subdirector nacional y a los 8 meses me invitaron a ser director ahí en Culturas Populares. Y ese fue un momento espléndido donde, imagínense, uno está donde para cumplir funciones que uno supone que sabe hacer. Segundo, estás donde te gusta. O sea, mi trabajo era ir a ver a las unidades, ir a los rituales indígenas, a festividades populares, a escuchar, a crear, a diseñar programas como el de la Huasteca, e ir a la Huasteca a comer zacahuil, a escuchar huapango, a bailar zapateado, y me pagaban. Entonces, y a la fecha, ya, ahora sí que de plaza, del 90 a la fecha, me he desarrollado en el sector cultural y ha sido de mis, yo puedo decirlo, de lo mejor que me ha pasado en la vida. Trabajar en el gobierno federal, a nivel estatal, trabajé en el, no es estado, pero a nivel, en el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Cultura, y ahora en el municipio. Y uno diría, ay, ¿a poco después de estar en el nivel nacional aceptaste estar en el municipal? Es la que estoy viviendo ahora, es de mis experiencias más formidables. En capacitación, en Conaculta, fue una experiencia de diseñar procesos académicos formativos. Ahorita es, bueno, ahorita venía con Maya, ¿verdad? Y me hablaban, oiga, que si le ponemos el tapanco para el huapango a un evento de la universidad, hasta que si va a ir al ITESO a una conversación sobre el papel de la gestión cultural y los ámbitos vinculados a las artes. El ámbito municipal, o sea, vuelvo, si yo salía a comer, o cuando salía a comer de Conaculta, pues jamás me iba a encontrar al representante de cultura de Chihuahua, o de Yucatán, o de Veracruz, o al de Tlaxcala. Yo salgo a mi oficina a comer, ahora en Querétaro, y en esas 2 cuadras me encuentro al pintor que quiere la galería para exponer, al músico al que le debo lana, porque no mandó su recibo con IVA desglosado, o sea, la cercanía de los actores de la vida cultural es tremenda. Puede ser asfixiante, pero al mismo tiempo es la instancia más cercana de servicio a la gente. Y eso a mí me tiene verdaderamente en un momento de mucha plenitud, mucha plenitud.
José Antonio, tú hablas de los azares y casualidades de la vida, ¿no? Pero yo creo que esos azares y casualidades de la vida han sido indispensables, fundamentales, para que tú desde donde estabas en los diferentes puestos que en los que te has desempeñado, pensar en la profesionalización de la gestión cultural. Con todo esto que nos has contado, es en qué momento tú dices, esto es necesario. ¿Fue en este curso que preparaste? De ahí, ¿cómo ¿te imaginabas que estos esfuerzos iban a dar frutos en cuanto a la profesionalización de la gestión cultural como los está viendo actualmente? ¿Siguen faltando esfuerzos en cuanto a la profesionalización? Porque luego vienen mis otras preguntas sobre qué con la profesionalización, ¿no?
A ver, efectivamente empecé en el 86 en ese curso internacional en Sonora. Luego se dio en el 87 igual en Oaxaca, o sea, para la zona centro-sur, y en el 88 se dio en Tapachula. En el 89 me invitaron a dar un curso a Honduras y estando en Honduras recibí una invitación de unos amigos que vivían en Nicaragua, frontera con Honduras, que se enteraron que yo estaba ahí. Maestro, ¿por qué no viene? Estamos a 3 horas. Ah, bueno, voy, saludo a mis cuates y me regreso. O sea, un día me estaré. Bueno, me estuve 3 meses. Porque llego ahí y me dicen, estamos platicando de cuates. O sea, eso fui, yo fui en buena onda, en plan de paz. Y después de platicar, uno de ellos, oye, entonces tú eres el maestro que dicen ellos que les dio el curso tal. Sí, ¿por qué no das uno aquí? Una semana, hombre. No tenemos para pagarte honorarios, pero hospedaje, alimentación, ahí vemos dónde. La Nicaragua sandinista, la construcción de una sociedad nueva. Órale, claro que sí. En, dando ese curso en Estelí, frontera con, estaba la directora del CPC, Centro Popular de Cultura. Ah, no, aquí hay otro CPC. No, allá eran todos, yo estuve en puro CPC. Todo lo que les voy a contar fueron los CPCs, el Centro Popular de Cultura, en Mazatepe. No, Masaya. Y ahí voy para Masaya. No tenemos para sus honorarios, pero hospedaje y alimentación somos muy cálidos, muy bien. Pues órale. Una semana ahí. Estando ahí, ya era muy cercana a la zona de guerra. Recuerden que en esa época los contrarrevolucionarios antisandinistas estaban en la frontera Honduras-Nicaragua. Y bueno, eso fue una guerra fratricida espantosa. Pues había unos milicianos en la frontera que querían que fuéramos para allá. Y ahí vamos. Y esa impresión de estar en la noche y ir, tremendo. La cultura en zona de guerra es el mejor bálsamo para el miedo, el mejor bálsamo para reunirse. No prendíamos la fogata, pero sí sacamos la guitarra y sí sacamos la poesía y sacamos la literatura y sacamos alguna dramatización que alguien improvisaba. Y logramos no olvidarnos de la guerra que estaba ahí, ahí la teníamos, sino procesarla de una manera más humana. Poder vivir en una zona de guerra sin sentirte miserable, ¿no? Eso nos dio ese encuentro con la cultura. Y bueno, luego después me invitan a Managua, me dicen, en el Ministerio de Cultura, que usted está dando unos cursos, y dije, ya me van a fusilar. Yo, no. Se llamaba, me acuerdo, el curso se llamaba El Promotor Cultural y la Comunidad. Ah, bueno, sí, pues ¿por qué? Porque queremos que lo dé en todos los CPC del país. Mire, compañero, no tenemos para honorarios, pero hospedaje y alimentación. Me fui muy hospedado, muy alimentado. Y así me estuve 3 meses. 3 meses recorriendo una semana. Entonces yo llegaba una semana y alguien de aquí se iba al otro CPC para organizar la convocatoria, todo, en lo que yo estaba dando este curso. Y cuando llegaba aquí, ya estaba todo armado, y así me estuve por todo Nicaragua. Regreso a México en el 89. Bueno, ahí en Nicaragua me quedó clarísimo, o sea, cómo es posible que el Ministerio de Cultura de un país revolucionario, de un gobierno que acababa de realizar una revolución contra una dictadura brutal, no tuviese una política cultural donde hubiese procesos formativos que eran fundamentales. Después me escribieron que si me iba a vivir allá, armar el proceso de formación desde el Ministerio de Cultura, pero ya estaba demasiado hospedado y alimentado como para aventarme otros 2 años más, y sobre todo, aquí en México salió la opción de Conaculta. Y en Conaculta, en culturas populares, yo entendí, a ver, ¿qué es lo que vi en Honduras? ¿Qué es lo que vi en Nicaragua? Además, en Nicaragua viví otra experiencia muy fuerte, porque en uno de los CPC había unos salvadoreños. Recuerden que mientras estaba la guerra de los contras en Nicaragua, Salvador, El Salvador vivió una guerra también brutal, donde murieron miles y miles de salvadoreños de una manera atroz. Y entonces, estos salvadoreños me invitaron. Oye, ¿podrías dar un curso? No, es que yo no me voy a El Salvador. No, estamos aquí en Nicaragua, pero clandestinos. Y entonces me llevan a un lugar. El infierno de Dante. Eran todos los torturados, los heridos de guerra, los que perdieron una pierna por una mina, los que perdieron un brazo por un... ¿verdad? Todos esos los cuidaban, pero como habían sido heridos en la lucha antiguerrillera, bueno, pues evidentemente eran buscados. Y sus posibilidades de defenderse, de esconderse, pues estaban totalmente vulneradas. Entonces ahí los cuidaban, ahí los protegían, en condiciones horribles. Era un campamento lleno de lodo, con apenas luz. Y cuando yo vi esas escenas, me decían, órale compañero, vamos a trabajar. Yo, ¿qué hacemos? Y entonces lo que hice fue, a ver, vamos a pintar. Y entonces conseguí unas pinturas de agua, lienzos de papel craft que me había traído de Honduras, y órale, vamos a pintar. Pinten lo que quieran, nada más sientan, y cada cosa que pinten, porque no es concurso de pintura, que tenga un sentido, que tenga un relato. Y al final, ya cada quien había puesto su parte, para ti, ¿qué significa eso? Y se venían las historias. Y como de una mancha amarilla con verde o azul, salió una historia de un ser humano que quería comunicar, que le urgía comunicar, que quería compartir. Y entonces a partir de todos esos relatos empezamos a construir un metarrelato colectivo. Y a partir de ese metarrelato empezamos a redibujar el nuevo relato. Es decir, primero cada quien su historia personal la plasma, la comparte, y de ese compartir sale un nuevo relato colectivo, y ese relato nos invita a volver a pintar. Pero a partir de esa pintura, pues había gente que cantaba. Pues ármate una canción hablando de eso. Y había otros que actuaban, o que no actuaban, pero aprendieron lo que era actuar. ¿Por qué no teníamos miramiento? No tenemos escrúpulos de hacer el ridículo. Entonces, pues, todo mundo decía, cantaba, pintaba, actuaba, porque fue su espacio, no solamente, no fue de relajamiento, fue un espacio de creación y comunicación impresionante. Después de ese proceso, yo entendía, me queda claro, Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, la vocación ontológica del ser humano es la libertad, la cultura y su potencial como su potencial transformador de la realidad. Y entonces ya teníamos todos los elementos, ¿para qué? Para formar gente que se creyera eso, que se creyera que la cultura, como decían los centroamericanos, era un arma cargada de futuro. ¿Cuáles eran los retos? Desideologizar. La antropología en México, digamos, yo les hablé de la gente más brillante, pero hubo procesos formativos muy ideologizados, muy radicalizados, entonces todo eso nos estorbaba. Queríamos evitar correr el riesgo de que la formación de gestores se ideologizara. formar gente de izquierda, de derecha. No, 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 no. Formar profesionales. Profesionales en ámbitos claramente definidos, sin ideología. Eso fue un gran reto. El otro reto que nos significó de esta experiencia México, Sudamérica, Centroamérica, fue necesitamos formar, primero, revalorar el papel de los promotores que desde los años 30, 40, 50 venían trabajando como promotores y que no había maestros en promoción cultural. La otra, teníamos que crear una carrera nueva. Y al crear una carrera nueva, no había ni bibliografía. A ustedes, de repente, la bibliografía que tenemos es de comunicólogos, de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, no de gestores culturales. Porque ustedes son los pioneros. Ustedes son la generación de los primeros gestores culturales profesionales de este país. Ustedes van a ser los primeros gestores culturales que van a escribir los primeros libros de gestión cultural escritos por gestores. Y porque a ustedes les va a tocar también la construcción de una deontología de la gestión cultural. Y la deontología tiene que ver con la ética. Y esa la tienen que hacer ustedes con su praxis. Y finalmente, también con una visión muy freiriana, entendimos la gestión cultural como una praxis. La gestión cultural, me parece, correría un enorme y gravísimo riesgo si la viéramos como un campo teórico. Y por supuesto también correríamos muchos riesgos si lo viéramos como un campo práctico, casi como oficio. Porque eso había sido antes, era una práctica asistemática, no sustentada con bases teóricas, conceptuales, metodológicas. Eso había sido. Entonces no íbamos a formar gente que fuera lo mismo. Necesitamos darle algo que no había antes. ¿Qué es lo que no había? No había el respeto por la teoría, el respeto por los autores. No había autores promotores culturales, pero sí sabíamos de dónde abrevar. Antropología, historia, arte, sociología, comunicación, que empezaba en los años 70. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? De un campo emergente, la gestión cultural en términos profesionales, que empieza a formar a sus primeros especialistas que escribirán y reflexionarán desde una perspectiva propiamente de la gestión cultural. Pero si lo vemos como un ámbito teórico, estaríamos desnaturalizándola, porque históricamente ha sido una práctica. Si le quitamos la parte, digamos, práctica, le estaríamos desnaturalizando. ¿Cómo la concebimos? Como una praxis. Y les digo cómo define Paulo Freire la praxis. Para Freire la praxis no es igual a práctica. Él la define como procesos de reflexión-acción. Reflexión-acción. Ese binomio va junto. No podemos actuar sin reflexionar. No podemos reflexionar sin actuar. Reflexiono, es decir, diagnostico, visualizo una realidad, la problematizo e incido con una acción estratégica. Y ya que actué, ¿qué sigue? La reflexión. ¿La reflexión sobre qué? Sobre esa acción. ¿Para qué? Para evaluar qué salió bien, qué salió mal, por qué esto no tuvo el impacto que yo preveía, etc. Y a esa reflexión, ¿qué sigue? Otra acción. La segunda reflexión, es decir, la reflexión sobre la primera acción, y es una reflexión cualitativamente distinta a la primera reflexión. porque está mediada por la acción, porque ya sentimos, ya transformamos el mundo. Siempre de a poquito, ¿verdad? Porque uno transforma el mundo y dice, ay, no, ¿cómo voy a transformar el mundo? Sí, para eso estamos, para transformar el mundo. Para eso es la gestión cultural, para transformar el mundo. Y ya que hago una pequeña acción que transforma, evalúo, es decir, reflexiono. Y ya que evalué, reprogramo, es decir, reflexiono para una nueva acción. Y la segunda acción es cualitativamente superior a la primera, porque está mediada por los resultados de la primera acción y la reflexión posterior. Y este proceso ascendente de impacto va haciendo que todo mi capital intelectual, formativo, de expertise, va haciendo que mi potencial profesionalizante se amplíe. ¿Cuál es la diferencia entre abrir una, perdón la imagen, pero yo me acordé de mi secundaria, de la pobre rana, ¿se acuerdan cuando la formoleábamos? Bueno, no es lo mismo tratar a una rana así, con un machete, que con una aguja. ¿Se acuerdan en la secundaria? La abríamos y luego con una aguja tocábamos ciertos puntos neurálgicos que hacían que reaccionara la rana. ¿Sí ubican eso? El reflejo es lo que queríamos ver ahí. Picabas y cómo reaccionaba la rana. Bueno, no es lo mismo intervenir con millones de pesos que siempre estamos soñando para hacer algo que nunca va a haber, que con un presupuesto moderado, austero, que es con el que generalmente vamos a contar cuando contemos con algo. Y entonces, si nuestro recurso es escaso, nuestra mentalidad tiene que ser cada vez más estratégica. Con poco recurso, ¿dónde incidir para que esa incidencia tenga el mayor impacto posible? Y eso nos lleva a lo que ahora en día se llama ingeniería social. Y la ingeniería social tiene que ver con otro concepto que se está acuñando y que es el concepto de acupuntura social. La acupuntura, o sea, cuando van con un acupunturista, si les muestra un bisturí, muéranse, desmáyense. Él va a trabajar con agujas. Ay, pues qué chiste poner agujas. No, el chiste no es poner agujas. El chiste es dónde poner la aguja. Para que ese pequeñísimo artefacto, una vez que entre en nuestro cuerpo, provoque lo que se espera, que es el impacto brutal en ciertos sitios que hacen que reaccione de determinada manera el organismo. Bueno, pues la acupuntura social es incidir en el organismo social de manera estratégica.
¿Cuáles son los escenarios profesionales en los que un gestor cultural puede moverse en el sector público y cómo moverse en estos escenarios para contribuir desde ahí al desarrollo cultural, que es lo que buscamos?
Bien, afortunadamente el concepto de cultura es tan amplio que nuestros escenarios son amplísimos. Se quieren dedicar a representar artistas, la gestión cultural no es sinónimo de representación de artistas. Ustedes no están siendo formados como managers. Pero para muchos de ustedes, con su formación de gestión cultural, de gestores culturales, van a tener enormes posibilidades de ser muy buenos managers, con una buena visión a corto, mediano y largo plazo. Dónde hay que invertir, dónde hay que gastar, dónde hay que esperar, dónde no invertir, porque finalmente representar a un artista es un proceso muy complejo, es vender un producto, como vender una marca. ¿Una marca de qué? Una marca de productos sustentables, de productos orgánicos, y todo eso tiene que ver con nuestra capacidad de vender. No, ¿cómo? La cultura no se vende, no. qué horror, no, pues sí se vende. Y tenemos que tener muy claro lo siguiente, aunque yo no venda un solo objeto, en el momento en el que yo pido trabajo, me estoy vendiendo a mí. Yo como producto, porque en un sistema de mercado que es el que prevalece en este mundo, ¿qué creen que es lo que se mueve? Mercancías. Y ya Carlos Marx lo dijo en un extraordinario ensayo sobre la transición del feudalismo al capitalismo. En el momento en el que aquellos siervos que tenían tierras, que tenían oficios, todo, son desalojados de esos feudos. Explica muy bien Carlos Marx cómo lo único que les queda es su fuerza de trabajo, como única posibilidad de sobrevivencia, la fuerza de trabajo como mercancía. Bueno, sustentado en esa historia que Marx, además ese texto es formidable, cómo explica la transición del feudalismo al capitalismo, así es. En este sistema, lo que rige las relaciones son las mercancías. ¿Qué es una mercancía? Un producto que se vende y se compra. Y entre esas mercancías hay objetos y hay sujetos que ofrecen como mercancía su trabajo. Suena horrible, pero eso somos. ¿Y quién vende con mayor valor su mercancía? Pues una mercancía o artificialmente inflada. Yo soy Juan Camaney. Y aquí está mi currículum artificialmente armado. ¡Ay, qué bruto! No, hombre, ya gestionaste una gira de Peter Gabriel. ¡No, maestro! Timbiriche te va a quedar, OB7 te va a quedar chiquito, cara. Ven. Pero eso que se llama fraude y que está penado por la ley, es decir, si ustedes no se han titulado y ponen leak y lo firman, están cometiendo un delito. Entonces, pero pues hay gente que hace productos pirata, ¿verdad? O infla innecesariamente su producto. Pero una persona que se siente honorable, que es honorable, que se siente orgullosa con lo que tiene, y aunque no se siente orgulloso, es lo que tiene. Y presenta su trabajo, ¿qué es lo que mayor valor va a tener en eso que estás ofreciendo? Tu formación académica, tu experiencia de trabajo. Y entonces ya llegamos al clásico dilema. Nadie me contrata porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque nadie me contrata. Los campos en los que se pueden mover tienen que ver con las artes, con lo que es cultura, con los lenguajes, y los lenguajes son cada vez mayores. Está la lingüística, el lenguaje hablado, verbal, están las imágenes, el mundo de imágenes de hoy es realmente avasallante. Está el mundo de las culturas populares, está el mundo en términos temáticos. Hablar, por ejemplo, de las culturas populares es hablar de un mundo. Diseñar un festival, por ejemplo, de la Huasteca. Eso fue maravilloso. Trabajamos 3-4 personas, queremos impulsar la Huasteca. ¿Qué hacemos? Primero, un encuentro de especialistas de la Huasteca, historiadores, arqueólogos, gastrónomos, promotores culturales, que hablen de la Huasteca, que la perfilen, que nos den un diagnóstico. Después hicimos un encuentro de promotores culturales, que nos digan cuáles son las expresiones que para ellos son más significativas en términos de cultura viva y de procesos que le dan identidad a la Huasteca. ¡Bum! Ahí está otra radiografía. Después hicimos un programa de estímulo a proyectos de la Huasteca. No sé si han oído hablar del PACMIC, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, una convocatoria para presentar proyectos. Y los que ganan reciben un dinero para llevar a cabo esos proyectos. Bueno, eso hicimos a nivel Huasteca. Se apoyó danzas tradicionales, proyectos de fotografía, huapangos, procesos de creación y de composición, procesos de interpretación, discos, videos, etc. Después de eso, ¿qué se hizo? Un festival. ¿Para qué era el festival? Para que todo ese proceso de formación, de proyección, de promoción, de financiamiento, tuviera una vitrina para mostrarse. Los que recibieron el apoyo para el vestuario del huapango, pues que bailen con su nuevo vestuario. Las danzas que recibieron apoyo para su vestuario, pues que se muestren también con su vestuario. Los que recibieron apoyo para hacer fotografía, que hagan una exposición. Los que recibieron apoyo, es decir, mostrar los resultados de esos procesos. Y así surgió el Festival Cultural de la Huasteca en el 1994-95, que a la fecha, fíjense, ya 20 años casi, ininterrumpidamente se lleva a cabo cada año. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre ahora y antes? De que ahora es solo el festival. El festival como un evento. El evento, como su nombre lo indica, perdón, lo perogrullesco, es eventual, es de vez en cuando. Lo que a nosotros nos interesaba era el desarrollo cultural, y el desarrollo cultural no se genera con eventos. Tú no puedes decir, voy a formar un hijo para su pleno desarrollo, atendiéndolo, ay, cuando pueda, ay, cuando Dios quiera, ay, cuando mi trabajo lo permita. No, si lo descuidas tantito y no come bien y no duerme bien o algo, ya no, su desarrollo no va a ser pleno. Bueno, pues así es el desarrollo cultural. O lo diseñas y generas procesos estratégicos claramente armados. Y ya les conté cómo se diseñó. ¿Qué pasó cuando le quitaron el programa de estímulos, le quitan los encuentros de promotores, le quitan los encuentros de especialistas? Pues quedó en una fiesta anual, un festival. ¿Un festival genera desarrollo? Sí, pero no con el impacto que tenía antes. Antes el festival era resultado de procesos que habíamos desatado de manera intencional. Ahora, cuando queda solo el festival, se cortaron todos los otros vínculos y ya no tiene el impacto que tenía.
Tú hablaste de una vocación de servicio como requisito indispensable para ser un funcionario público, ¿no? ¿Cuáles otros consejos para los interesados en el sector público, para entrar al campo laboral del sector público, podrías dar?
Sí, ¿por qué no les recomiendo el sector público a los que no tienen vocación de servicio? Porque pueden vivir muy frustrados, porque los sueldos están subiendo cada 4, 5, 6 años. O sea, no es muy estimulante desde el punto de vista salarial. Y por otro lado, una vez que aceptas, te corta muchas opciones para entrarle a otros ámbitos. O sea, bueno, hago mi chamba de lunes a viernes y los sábados hago empresa. Es cada vez más irreconciliable e incompatible y cada vez más por ley. ¿Qué más les recomendaría? Aparte de la vocación de servicio, que conozcan muy bien la ley. Hay muchos que han sido acusados por corrupción, y más que por una corrupción deliberada, ha sido por desconocimiento de la ley, pero acuérdense que el desconocimiento de la ley no los exime de su cumplimiento. Hubo tantos excesos en la historia de las instituciones en México en materia de corrupción, tanto exceso, que la sociedad tiene como mucho escepticismo de que en México se castigue a los corruptos. Hay poca expectativa de que realmente en México se combata la corrupción. Lo que sí les puedo decir es de que, y aquí me parece que la administración pública en general y en el campo cultural también caímos en un problema, que es una trampa, me parece que insalvable. Tantos años de corrupción llevaron, para avanzar a una democracia, a generar instancias de fiscalización, instancias que revisen, que controlen, que auditen, que detecten malos manejos, desviación de recursos, etcétera. Y estos aparatos de vigilancia fueron creciendo, 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 y cada una exigía para su lógica de 10, 15, 20 formatos y sistemas de evaluación. ¿Y qué es lo que fue pasando? Que ahora un servidor público de cierto rango dedica más tiempo a llenar formatos para que no lo metan a la cárcel que para hacer su trabajo. Entonces, ¿qué se requiere? Uno, paciencia de Job para llenar formatos. Una carrera de formatología. Es realmente lamentable esa situación, pero es ineludible. Si no llenas el formato, incumples con la ley y eres acusado y puedes ser inhabilitado o peor si no llenas el formato, en tiempo y forma. Entonces, necesitamos conocer muy bien la ley, tener esa paciencia para los formatos y otra cuestión fundamental, entender que nuestro patrón, más que el jefe inmediato, que sí lo es, nuestro patrón es la ciudadanía. O sea, entender, convencerse, configurarse que no como demagogia. Yo me acuerdo una vez que nuestro director general en Culturas Populares nos llamó como a todos los subdirectores y nos decía: les presento a fulano de tal, un señor humilde, con un sombrero, y dice: este señor me viene diciendo, porque me lo encontré en el elevador, que jamás pudo platicar conmigo y que lo turnaron con usted, fulano, y señaló a un subdirector, quien lo tuvo esperando una hora allá afuera. Y luego estuvo con usted, se refiere a otro cuate, que lo tuvo media hora ahí. Y empieza el director general a contarnos toda la queja de este señor. Y dice: ¿y este señor, saben quién es? El presidente municipal de tal lugar de Oaxaca. Ese señor, a diferencia de todos nosotros, fue electo por sus ciudadanos, por la mayoría de sus ciudadanos. Ese señor merece mucho más respeto que, en términos de jerarquía, que cualquiera de nosotros. ¿Cómo es posible que lo hayan tratado de esta manera? Entonces, realmente la enseñanza es: los cargos de elección popular hay que dignificar, lo que implica que alguien tenga un cargo de representación popular. Segundo, dignificar al ciudadano común. A mí, cuando me decían ahora, justamente ahí en Querétaro: por fin, maestros, abrieron las puertas, por lo menos ya tenemos a quien plantearle nuestras cuestiones. Antes no nos recibían, y usted sí nos recibe. Yo les decía: miren, pues qué bueno que lo vean así, pero la verdad, me encanta recibirlos, me encanta. Aprendo mucho de lo que oigo, pero aunque no me gustara, es mi obligación, yo estoy ahí para atenderlos a ustedes, ese es mi trabajo. ¿Cómo es posible que alguien le niegue la cita a un ciudadano? A cualquiera. Y si no me caben poniéndolos cada media hora en fila en un día, pues los pongo en fila dos o tres días hasta que los pueda atender a todos. Como una obligación. Y cuando nosotros lo vemos ahí como: ¡ay, mano! Ahí viene otro. Hablamos de un burócrata. Cuando alguien dice: ¡ay, ahí viene otra persona! que no sé qué me va a traer, si una bronca, una queja, pero lo que me traiga, tengo que aprender de ello, de lo que sea, y tener un trato amable, no porque yo necesariamente sea amable, sino porque es lo mínimo que se merece esa persona. Y que siempre recordemos en la administración pública de dónde salen nuestros salarios, de dónde salen nuestras prestaciones, nuestro aguinaldo, nuestras vacaciones, todo. Gente que a lo mejor, si tuviera conciencia y noción, cuando nos ve en la calle, híjole, yo no tengo esto, yo no tengo el otro, y él sí, y él está ganando lo que yo trabajo. Quizá se reacomodarían los papeles y el tipo de relación que debe haber en una sociedad entre autoridades de gobierno y ciudadanos. Cuando una autoridad se siente superior por jerarquía, por funciones, está metiéndose en el ámbito de mayor vulnerabilidad en su propio ámbito. Creo yo, y ha sido la experiencia que he tenido con hombres maravillosos como Guillermo Bonfil, como Luis Garza Alejandro, como José Iturriaga, como Eudoro Fonseca, como José del Val, jefes que tuve, una, gente decente, dos, gente que fueron mis maestros, de los que yo aprendí muchísimo, tres, gente que mientras mayor fue su cargo, eran personas más sencillas. Y esa relación entre la relación inversa, directamente proporcional, entre a mayor jerarquía, mayor sencillez, es la que la humanidad nos ha mostrado en todos los grandes personajes de la historia. Mientras más sabias son las personas, hay mayor sencillez. Y esos son los más sabios. No puedo evitar contarles en la montaña de Guerrero, en Ometepec, la región más pobre del país. Ahí está el municipio más pobre, se llama Metlatónoc, el municipio más pobre del país. Eso es por lo que se le conoce en el país. Ahí estuvimos, me tocó hacer un recorrido de campo y cuando llegué a una comunidad, oiga, ¿puedo hablar de la historia de la tenencia de la tierra aquí en la región? Pues, si quiere le platico algo, pero el que sabe de eso es Don Juan, ¿eh? Don Juan, ¿y quién es Don Juan? El presidente del Consejo de Ancianos. Don Juan, ya me lo imaginé, órale. En otra comunidad, oiga, ¿puedo hablar de sus fiestas, tradiciones? No, pues, hable con Don Juan, él sabe todo. Llega a otra comunidad, vamos a hablar de las escuelas, de la educación. No, pues, consiga a Don Juan. Ya, a mí se me generó así como una obsesión. Y entonces conforme iba pasando los pueblos y me decían, es que Don Juan es el que preside el Consejo de Ancianos. Pues, ¿cómo me imaginé a Don Juan? Un hombre vestido de blanco. La tez morena, arrugada, la barba blanca, su sombrero de ala ancha y su cayado en la mano. Y un día me dicen, oiga, ¿usted es el que quiere conocer a Don Juan? Sí. El domingo va a estar en tal comunidad, a las 2 de la tarde termina la junta del Consejo de Ancianos. Ahí lo va a encontrar. ¿Y cuánto tiempo hago? 2 días. Órale. Y 2 días. Tenía que llegar a tiempo. Llego el domingo, no veo a nadie. Una señora, oiga, ¿y dónde están todos? En el Consejo de Ancianos. Ah, ¿ahí están todavía? Sí, perfecto. Ya me senté a descansar, a la hora se abren las puertas y empieza a salir. Y yo imagino, esperando que la luz me impactara. Así. Y empieza a salir la gente, no, no, ese no te cae de Don Juan, no, ese tampoco. De repente ya no veo que sale nadie, me asomo y hay un chavito ahí barriendo el salón, chavito. Y salgo, oiga, ¿dónde está Don Juan? ¿Cuál Don Juan? Pues el que preside el Consejo de Ancianos, ¿ya se fue? No, ahí anda. No, ya no hay nadie ahí. Pues a mí me dijeron que ahí andaba. No, hombre, nada más hay un chavito ahí como de 20 años. Ah, pues ese es. No, 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 a ver. No, no, no jueguen conmigo, por favor. vengo de muy lejos buscando a Don Juan, el que preside el Consejo de Ancianos. Ahí está, ese es ese chavo. Híjole, ¿ya lo veo? Oye, ¿cuál Don Juan? Oyes, ¿puedes hablar conmigo un rato? ¿Puedo hablar contigo? Sí, nada más permita acabar de barrer. Ya platicamos. Oye, Juan, saco mi grabadora. ¿Me puedes hablar de las fiestas de tu región? Sí, claro, mire, cuando nuestros ancestros llegaron y nos compartieron los símbolos que nos dan identidad, porque en los códigos donde se encierran los mensajes de... Y yo ahí grabándolo. Oye, ¿me puede hablar de la tenencia de la tierra? Claro, porque cuando nuestros líderes se dieron cuenta que el despojo que habíamos vivido durante el porfiriato y entonces la lucha por la tierra, porque la tierra es nuestra madre. Oiga, Don Juan, ¿y me puede decir Ya le empezó a hablar de usted, qué bárbaro, impresionante. Yo estaba babeando, así, yo tenía como 25 años, viendo a ese chavo de 20 años hablándome con ese conocimiento. Total, después de unas 3 horas, nos hicimos muy cuates, ya él se fue, me dice, ya tengo que ir a otro pueblo. Y entonces, platicando con un señor que estaba ahí, le digo, oiga, ¿cómo es posible que él sea del Consejo de Ancianos si está muy joven? Dice, oiga, ¿para usted qué es un anciano? Es obvio. Es un señor ya grande, que ya con muchos años. Dice, no, pues eso no es... Usted habla de los viejos. No, pues usted me preguntó por los ancianos. Ok, ¿y quiénes son los ancianos? Ah, pues está fácil. Los ancianos son los más sabios. Dije, la pregunta de los 64,000. ¿Y cómo saben quiénes son los más sabios? Espero que no haya Ceneval y cosas así. ¿Cómo vamos a saber quiénes son los más sabios? ¡Obvio! Bueno, no me dijo obvio, ¿verdad? Porque eso suena muy... ¿Cómo me pregunta? Es obvio. ¿Cómo saben quién es el más sabio? Y la respuesta me marcó para toda la vida. O sea, esa respuesta me transformó. ¿Cómo saben quién es el más sabio? Me dice, ay, pues los más sabios son los que más sirven a su pueblo. Y Juan, Don Juan, es el que ha tramitado la escuela, el que ha tramitado la vacunación, el que tramita la regularización de la tierra, el que tramita la luz, el que... Pues obviamente, él es el más sabio. Entonces, fíjense cómo en este conocer gente sabia es que uno aprende. Y yo creo que el ámbito de la formación... Y finalmente, el servicio público, aparte de la vocación de servicio, es vocación de servicio. Honestidad, valores a toda prueba y no creerse eso de que trabajar en la administración pública es sinónimo de burocracia, pero no solo no creérselo, sino hacer con la práctica que la gente se quite esa imagen. Yo diario, y se los digo esto como es mi ejercicio, es un ejercicio diario, diario. Cuando llego a mi oficina, abro y me asomo así sutilmente. Y veo que no hay nadie en mi escritorio. Digo, un día más para mostrar que me merezco estar ahí.
Muy bien. Pues si les parece, abrimos el micrófono a preguntas y respuestas de ustedes y de Mac. ¿Quién comienza? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿O quedó totalmente claro?
Quedó totalmente
¿O no claro? Se entendió absolutamente nada?
¿Nada?
Buenas tardes. Cuando se hizo el desarrollo de la currícula para el programa de gestión cultural, ¿se pensó también en un plan, una metodología de evaluación para la primera generación o generaciones que vengan después? Para ver, bueno, qué fue, cuáles fueron las, los alcances, las fallas.
No he formado parte del proceso de evaluación de la carrera. Formé parte del diseño curricular y lo que sí recuerdo que previmos claramente fue la evaluación a partir de una competencia fundamental y sine qua non para un gestor cultural. Si a mí me preguntaran cómo calificarías o a partir de qué tú calificarías para aceptar o no a un gestor cultural en una chamba, yo diría, yo lo evaluaría por su capacidad para conceptualizar, diseñar, instrumentar, operar y evaluar proyectos. La palabra proyecto es, para mí, así, un arquitecto hace planos, un gestor cultural hace proyectos. El proyecto es una carta de navegación. El proyecto es rumbo, es dirección, es no solamente a dónde voy, sino cómo voy a llegar. ¿Me voy por la ruta de cuota o por la libre? ¿La de cuota me cuesta más? ¿Tengo los recursos para esa ruta? ¿O me tengo que ir por la libre, que no cuesta, pero es más larga, más peligrosa, se hace más tiempo, en fin? Eso es un proyecto. Diseñar claro a dónde y por qué ahí. Tú tienes que saber responder por qué quieres ir ahí, cómo vas a llegar, si cuentas con los recursos para llegar de esa manera. Y esos recursos, ¿de dónde los vas a conseguir? Y entender otra cosa fundamental, que lo importante en el desarrollo cultural no es tanto el qué, sino el cómo. Es decir, a veces vemos una obra de teatro de unos chavos en una colonia popular y desde el punto de vista dramático, de actuación, etcétera, pues la obra deja mucho que desear. Y no faltará el crítico especialista en teatro que diga, híjole, me mandaron hasta aquí para ver eso. Hasta que llegue el gestor cultural de eso, que le diga, maestro, estos chavos se dedicaban a consumir droga. Y esta obra fue resultado de una investigación que ellos realizaron en su colonia, de entrevistas que hicieron con distintas personalidades, de cursos que tomaron de drama, de actuación en 2 meses. Ellos hicieron el guión, ellos junto con la familia consiguieron el vestuario, hicieron la escenografía. Esto es resultado de un proceso colectivo que se llevó a cabo en 6 meses y que ha dado como resultado… ¡Ah, caray! De repente ese qué que yo había evaluado de una manera baja se me convierte en una obra extraordinariamente evaluada. ¿Por qué? Porque finalmente valoro lo fundamental que son los procesos formativos que hacen que un colectivo de personas transformen su realidad, transformen su propia persona a partir, en este caso, del arte y la cultura. Entonces, para mí, la evaluación más clara para determinar el nivel de profesionalismo de un gestor cultural es su capacidad, repito, para conceptualizar, diseñar, instrumentar, operar y evaluar proyectos.
¿Y eso tiene un, o sea, cuál fue el tiempo pensado para poder evaluar?
Pues yo entiendo que ustedes iban a salir con proyecto, ¿no? En tesis y cómo era su salida.
No es tesis, no es tesis.
¿Cuál es su salida?
Proyectos de aplicación profesional.
Proyectos. Entonces, justamente nuestra discusión, la discusión que llevó a estos proyectos de los que, con los que ustedes salen, nació en una discusión, todos ustedes ubican el papel que jugó Alfonso Hernández Barba en esta carrera. Bueno, él y yo somos docentes en una maestría a distancia. Y ahí había una, tuvimos una lucha tremenda con las autoridades, porque decían, la maestría es para formar investigadores. Luego entonces tienen que salir con tesis. O sea, dogma, dogma. Dijimos, a ver, número uno, la maestría en promoción y gestión cultural es para formar gestores, no investigadores. Cuando formamos gestores, no formamos investigadores. Formamos gestores que tienen que saber investigar, porque si no saben investigar, no pueden diagnosticar. Y si no pueden diagnosticar, pues todo lo que diseñen como proyecto a partir de ese diagnóstico, pues será tan errado o tan acertado como lo sea su diagnóstico. Y eso es capacidad de investigar. Pero no estamos formando investigadores. Segundo, si las tesis son solamente para investigar, pues no nos sirve la tesis. Entonces nos dijeron los de la universidad, pues entonces ¿qué hacen aquí? Y entonces Alfonso y yo, junto con otro maestro, nos dimos a la tarea, tenemos que resolver este vacío, porque es un vacío. No es que ellos estén errados, no es que nosotros estemos errados, es que hay algo que no existe que hay que inventar. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos lograr un trabajo terminal para que el alumno salga de una maestría como gestor cultural con formación teórico-conceptual? Número uno, no nos sirve la tesis. Número dos, no nos sirve un proyecto común y corriente. Y entonces, hasta que se nos prendió el foco, tarda, pero luego funciona. Y entonces dimos con lo que llamamos proyecto académico de intervención cultural. Proyecto, es decir, la capacidad de planear, diseñar, y es planear para intervenir, no para investigar. Proyecto académico. Tiene que haber un proceso de investigación para fundamentar la estrategia de instrumentación que se vaya a elegir. Tiene que haber una formación teórica conceptual para darle a la lectura de la realidad que estás haciendo una dimensión teórica. Yo estoy viendo esta realidad desde esta mirada teórica conceptual y eso va a explicar el tipo de salidas que le estés dando. Si yo fundamento esa realidad desde una perspectiva freudiana, pues la forma en que yo voy a moverme estratégicamente desde la gestión cultural va a ser seguramente dándole mucho peso a lo educativo. ¿Sí me explico? Entonces depende, ¿cuáles son mis herramientas teóricas, metodológicas, de investigación? Esas herramientas, ponerlas en juego en un proyecto que me permita sustentar o fundamentar una determinada acción para la intervención y la transformación de la realidad. ¿Sí me explico? Teoría, práctica, es decir, praxis. ¿Cómo lograr que un alumno organice de manera sistematizada una praxis desde la cultura? Pues a través no de una tesis, sino un proyecto académico de intervención cultural.
Mac, pues muchas gracias por haber venido y gracias al CPC por habernos dado este espacio. Mi pregunta va, conociendo tu trabajo con anterioridad que has tenido con gestión cultural para la paz, ¿qué consejos nos darías si nos vemos en un escenario donde tenemos que intervenir en comunidades violentas o para la construcción del tejido social? ¿Qué consejos nos darías?
A ver, la gestión cultural surge justamente en momentos en los que ahora requerimos mediaciones donde no eran necesarias. En otras palabras,
vayan a burlarse. Cuando yo era chiquito, íbamos al parque y jugábamos como colectivo. Y jugábamos en la calle, coladeritas, valero, trompo. Había temporada de carreteritas, de canicas, de valero, de trompo. Nuestro espacio era abierto, ocupábamos el espacio público de manera natural, cotidiana, era parte de nuestra cotidianidad. Había el riesgo de que nos robaran, pero era tan remoto que nadie tenía miedo a que lo robaran. Bueno, ahora pues no hay miedo a que te roben a tu hijo en un espacio público, no hay niño en el espacio público. No hay la posibilidad. ¿Cómo yo dejar a mi hijo? Ni loco. Yo me iba para tomar unas clases de piano a los 7 años, tenía que tomar 2 camiones a los 7 años. Ahorita hay chavos de 16 años que no los dejan salir solos en camión. Y ese cambio derivado por la inseguridad reconfigura muchas cosas, reconfigura tus identidades, reconfigura tus vínculos con la sociedad, con tus imaginarios, y cuando esa configuración está impregnada por todos lados, embarrada, para ser todavía más ilustrativo en la imagen, por el miedo, entonces la vida humana se disminuye. Tu potencial creativo, tu potencial lúdico, tu potencial propositivo, tu potencial para imaginar, soñar nuevas realidades, está absolutamente permeado y digamos, de alguna manera, te vuelve cada vez más débil en tu capacidad de reacción cuando está impregnada por el miedo. El miedo a que te secuestren, a que te roben, a que te dañen, a que te toquen violentamente, a que te digan algo violento. El miedo y todos esos miedos que hacen, reconfiguran colectivos. Cuando yo dejo la administración pública, yo hice 3 esfuerzos por dejar la administración pública y siempre he regresado. El primero fue cuando salí en Conaculta en el 2007, el segundo fue cuando salí de la Secretaría de Cultura en el 2010 y en el 2010 me hago freelance, que es la manera más elegante de decir desempleado. Entonces, como freelance, yo y con una familia que mantener, ¿de qué vivo? O sea, por lo menos un vendedor de Avon vende poco, mucho, pero tiene algo que vender. Y yo me puse a pensar, de veras, o sea, hubo un momento en el que no solamente no había cómo abastecer a la familia, sino que ni siquiera veía cómo. Entonces, pensando aquí, y me quedó claro, tengo que generar un producto original, un proyecto innovador, un producto viable a corto plazo, aplicable a corto plazo, y por otro lado, un producto donde esté yo, donde no sea algo ajeno, sino donde esté lo mejor de mí entre los profesionales. Y entonces dije, pues, ¿qué es lo que yo hacer? Pues, mi producto tiene que ser un proyecto de intervención sociocultural. Fue la primera reflexión. Ni modo que me ponga a hacer canciones. No soy músico, ¿no? Tengo que hacer un proyecto. ¿Cómo va a ser ese proyecto participativo? Empiezo a ver cuáles han sido mis características como gestor cultural. ¿Qué es lo que más he impulsado? Y por lo tanto, ¿qué es lo que más sé hacer? Y por lo tanto, lo que mejor podría hacer. Proyectos participativos, proyectos formativos, proyectos comunitarios, proyectos para zonas pauperizadas económicamente. Esas eran las características. Y andaba en esas, ya se hablaba mucho de la violencia en
en el país. Les hablo 2010. Y me acuerdo perfecto, creo que en junio asesinan al candidato a gobernador en Tamaulipas. Una semana antes de la elección. Y yo ya tenía un taller de ese producto que yo diseñé, se llamaba Gestión Cultural para la Paz y la Reconstitución del Tejido Social. Qué bueno que te acordaste. Y ese producto lo vendo y me dicen, sí, lo queremos en Reynosa, Tamaulipas. Órale. Llego con el proyecto y ya habíamos tenido fecha, todo un seminario. Asesinan al candidato y me dicen, ya no se hizo. O sea, además, además de que era el estreno de mi proyecto, la presentación en sociedad. Era un ingreso que yo ya tenía previsto. Y ta, se viene el asesinato. Y le dije yo, todo por correo, mira, lo único que te puedo decir es de que, o sea, yo entiendo que tienen tanto miedo que lo que menos se les ocurra era, sea reunirse. Lo único que te puedo decir es que ahorita es cuando más les hace falta reunirse, hablar y decir más que callarse y esconderse. Contratado. Y ahí voy. Convocamos y a partir de ahí empezó un proceso que luego se multiplicó en más de 8 municipios, donde era convocar a la gente, empezar a trabajar con ellos. Pero lo que me pasó en Reynosa y en el segundo, que fue Nuevo Laredo, lo que me pasó fue algo increíble. O sea, ya después, no es que no me pasara, pero yo creo que ya me había habituado. Pero en Reynosa y en Nuevo Laredo, cuando empieza el taller, ¿cómo decírselo? De veras, olía el miedo. Una sensación terrible. La gente no hablaba por miedo. Y de repente cuando hablaba y quería decir algo, decía, es que los malitos, o sea, a ver, malito el lobo que le sopla la casa al cochinito, malito el coyote que se quiere chipoclar al avestruz, malito. ¿Qué es un malito? No sabemos. Se los juro, yo no sabía de qué hablaban. Se paran, dicen, sicario, narcotraficante. Ah, o sea, malito. Sí se dan cuenta cómo en las palabras uno expresa lo que tiene. Y la gente no podía hablar por miedo de que hubiera un malito ahí sentado junto a ellos. Y la gente tenía miedo de que hubiera un malito o de que entrara un malito e hiciera algo. Bueno, finalmente el proceso fue muy rico. Primero como proyecto personal de gestor cultural independiente, que lo vendí primero al Ayuntamiento de Reynosa. Por cierto, ahí, el último día me invitan los organizadores a un restaurante, las mejores carnes del norte. No coma, maestro, porque no va a probar mejor carne que la de ese restaurante. Yo les hice caso, no comí. A las 9 de la noche acaba el taller, muerto de hambre. Y me dicen, maestro, ¿qué cree? Y yo, ya nos vamos al restaurante. Vino desde Ciudad Victoria el maestro fulano y le trajo una obra de teatro que quiere compartir con usted. El Macbeth de Shakespeare. Ok, nos fuimos allá a ver. Macbeth, 3 horas. Empezó a las 10, a la 1 de la mañana. Dije, bueno, que sean unos tacos de puesto. Y llega... No, por favor, retroalimentenos con sus comentarios. ¿Y a mí quién me va a retroalimentar? Pero bueno, Salimos 3 de la mañana, llego al hotel y en la recepción, yo ya llevaba varios días y el de la recepción, ya nos conocíamos re bien. Entro y me dice, maestro, ¿cómo está? Pues bien. ¿Por qué? ¿No iba usted a cenar en tal restaurante? Sí, ya no pude, ¿por qué? Estallaron 2 granadas ahí. Y yo, Shakespeare, Macbeth, teatro, arte. No, impresionante, impresionante, causas y azares. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empezó este proyecto a tener mayor eco, se empezó a pasar de boca en boca, de institución en institución, y al rato viene el cambio de gobierno, quedó como gobernador el hermano del que había sido asesinado, y en el cambio cambian la gente de cultura del Instituto Tamaulipeco y me llaman y me dicen, oiga, supimos que hizo tal cosa en Reynosa y tal cosa en Nuevo Laredo, ¿de qué se trata? Pum, 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 pum. Dicen, queremos esto en todos los municipios de mayor violencia. O sea, casi todos. Sí. Tampico, Madero, Victoria, Ciudad Mante, Matamoros. Y entonces empezamos a trabajar y la idea era formar jóvenes. Jóvenes, muchos de ellos que estuvieron con los malitos. Que de repente se encuentran en este proceso de formación de gestores culturales para la paz, dicen, es que yo he tenido este tipo de reuniones para matar. Nos reunimos, oye, ¿cuál sería la mejor forma, la más segura, ¿verdad? Y su proyecto, ¿verdad? Objetivo, estrategia, medios, recursos, ¿verdad? Metas, ¿cuántos? ¿En cuánto tiempo? ¿Verdad? No, buenos para los proyectos también. Hice, y todo aquello que empezó padrísimo se fue convirtiendo en un infierno. Y ahora queremos salir de ese infierno. Y no había encontrado la forma. Y ahora que estoy aquí en el colectivo cultural comunitario, me cambió la vida. Ahí tengo videos, se los voy a dejar, donde están los chavos diciendo lo que eran. ¿Y cómo ahora sentirse parte? Porque ese es un rollo de los malitos, ¿eh? Te invitan a que formes parte de algo, tú que te sientes solo, desconectado, que nadie te quiere, que nadie te pela, aquí eres alguien. Es decir, problemas de identidad, problemas de pertenencia, problemas de conexión, problemas de redes. Son la ausencia de todo eso es lo que ellos han aprovechado para reclutar a sus promotores de la muerte. Entonces, por eso el proyecto Gestión Cultural para la Paz ahora ya está institucionalizado en el estado de Tamaulipas. Ya no estoy yo. Yo, en cuanto llegué, en el segundo taller, busqué a un joven que le diera continuidad. Yo sabía que tarde o temprano me lo iba a dejar. Entonces, desde el principio busqué quién se iba a quedar con él para darle continuidad y finalmente ya ahorita hay más de 25 colectivos culturales en igual número de municipios de Tamaulipas y es el proyecto vanguardia de política cultural de ese estado y hace poco obtuvieron el reconocimiento de dos reconocimientos internacionales. De la Unión Europea recibieron varios cientos de miles de euros para continuar la formación y las jornadas culturales que llevan a cabo en las comunidades de los jóvenes y un organismo que se llama CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, pueden meterse a su página y ahí aparecen los colectivos culturales comunitarios de Tamaulipas como una buena práctica de política cultural. Decir buena práctica a nivel internacional es como una medalla de que ese proyecto puede ser, y la UNESCO recomienda que se replique. Eso es lo que consideran una buena práctica.
Muy bien, pues muchas gracias, Mac, por tu participación, por compartir con nosotros en estas dos horas. La verdad es que yo me voy muy contenta y me gustaría pedirles a los chavos que están en PRUP 2 que se queden aquí tantito para hacerle una última pregunta a MacGregor, pero ya muy, muy aquí en cerquita. Y hemos terminado esta aula abierta. Muchísimas gracias. Antes de que se vayan, quieren dar un aviso, no más de 3 minutitos.
Hola compañeros, gente del ITESO, mi nombre es Santiago, aquí mi amigo se llama Alfredo, no se vayan por favor, háganme este